8 y 2, 7 y 2 en Canarias. Tiempo de juego, ronda informativa. En dos horas empieza el partido de España en Malabo frente a Guinea Ecuatorial, el amistoso de preparación para el Mundial de Brasil. Recuerdo que está confirmada la alineación de España, la que nos adelantaba estos días Miguelito, y ha confirmado a primera de la tarde Lorena, Reina en la portería, Juanfran, Bartra, Íñigo Martínez y Alberto Moreno en defensa, todos novatos. No debutantes, pero novatos. Bueno, Bartra sí debuta. Xavi Alonso, Cazorla, Coque, centro del campo. Y arriba, Navas, Mata y Negredo. Se ha clasificado hoy Nigeria para el Mundial. Le ha ganado 2-0 a Etiopía. Había ganado ya 1-2 en la ida. Y hoy también, en la zona africana, partido de vuelta en la eliminatoria entre Senegal y Costa de Marfil. ¿Ha empezado ya el Senegal-Costa de Marfil, Evangelio?
Todavía no. Estamos escuchando ahora mismo el himno de Senegal, así que va a empezar en unos minutitos.
Oye, lleva... está vacío el estadio. Pues... Eso es un castigo, ¿no? No está vacío.
Hay una parte de la grada que está llena y el resto está vacío. Ahora te miro si es circunstancial o si hay alguna sanción o algo de algún tipo. Pero el partido se puede ver en Gol Televisión en directo, ¿eh?
Es raro. Bueno, ganó 3-1 Costa de Marfil en la ida. En amistosos, Holanda 2, Japón 2. Van der Vaart y Robben. Y está jugando Gales. ¿Cómo va Gales con Finlandia?
Bueno, va a empezar ahora mismo la segunda parte y están empatando a 0. Gales y su rival, que es Finlandia, están empatando a 0.
¡Vaya rollo de partido!
Y a la 1:30, también amistoso, Brasil contra Honduras. Fútbol, segunda división, Liga Adelante, jornada número 14. Se han jugado ya Ponferradina 0, Lugo 2. Deportivo Alavés 3, Recreativo de Huelva 3. Girona 1, Barça B 2 y Real Murcia 1, Sporting de Gijón 1. Situamos el marcador en Jaén, Javier Bautista.
A partir de ahora lo que quiera el árbitro, 5 para que termine el partido. Gana el Real Jaén 3-0 con 2 goles de Quesada y 1 de Víctor Curto. Juega con 1 menos el Zaragoza por expulsión. Roja directa de Barquero a 5 para el final más el descuento. Jaén 3, Zaragoza 0.
Y empiezan ahora dos partidos en el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Mirandés. Juanfran Cruz, muy buenas.
Hola Paco, Pepe, oyente del tiempo de juego en la sintonía de la cadena. En Acope arrancó el partido en el estadio de Gran Canaria, 4 minutos de juego de la primera parte, la tuvo Crisantu para Las Palmas, la tuvo Díaz de Serio para el Mirandés, de momento Las Palmas 0, Mirandés 0.
Y ahora mismo coqueteando con la zona de descenso, estos dos, Sabadell y Alcorcón. Comenzó el partido en Sabadell, Albert.
Sí, hola Paco, Pepe, saludos, tiempo de juego, arrancó el partido, vamos camino del minuto 5 y el Alcorcón izquierdo, mira, quien tiene literalmente encerrado al Sabadell y en su propio terreno de juego, y tú lo decías, dos equipos que quieren alejarse de esa zona baja. Vamos a ver si el Sabadell muestra esa cara. 13 de 18 en casa y bueno, está en caída libre el Alcorcón de Miguel Álvarez, que lleva 6 partidos sin ganar y además sin marcar. Ahora minuto 5, primera parte, la Copa en la Nova Creualta, Sabadell 0, Alcorcón 0.
Ahora mismo están empatados con la zona de descenso, de hecho el Sabadell ahora mismo está en descenso. Si el que pierde aquí se queda entre los 4 últimos. Baloncesto Liga Endesa, 4 partidos en la tarde noche del sábado, 3 de ellos tienen que estar ya en juego. Desde las 7:30 el derbi en Madrid, Fuenlabrada, Estudiantes, Pilar Casado.
En el Fernando Martín lo que se busca es una piscina, porque el aro para Estudiantes es excesivamente pequeño. Nos quedan 3:30 para llegar al descanso. De momento en el derbi, Fuenlabrada 31, Estudiantes 22.
Comenzó el Canarias Juventud. Guillermo García, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hace 3 minutos que comenzó el partido aquí en La Laguna. De momento con exhibición ofensiva de Debo Joseph, el norteamericano del Fiat Juventud. Aunque gana los locales a falta de 6 minutos para el final del primer cuarto. Club Baloncesto Canarias 9, Fiat Juventud 8.
De Tenerife a Santiago de Compostela comenzó el Obradoiro Valencia. Mariano Rasquín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas Paco. Efectivamente, llevamos 4 minutos en Santiago de Compostela. Partido empatado, 8 puntos. Entre el Río, Natura Mombús y el Valencia Basket, que llega con 4 bajas y que tiene a un chavalito de 16 años en la convocatoria.
A las 8:15 se cierra la jornada con el Murcia Guipúzcoa. Atención que tenemos gol en Las Palmas, Juanfran.
Gol de la Unión Deportiva Las Palmas, marca Juan Carlos Valerón. Anda. A los 6 minutos de la primera parte, se marcha por piernas, por velocidad, Nauset Alemán, y el centro, y de cabeza, lo remata Juan Carlos Valerón al fondo de la portería. Marca Valerón, Las Palmas 1, Mirandés 0.
Los goles con Plus Ultra Seguros, para no llegar al día de mañana con lo justo, contrata un seguro de jubilación de Plus Ultra Seguros, busca a tu agente más cercano, 902-15-10-15. Plus Ultra Seguro.
Cerramos la ronda recordando, Vettel sale mañana en la pole, Gran Premio de Estados Unidos, el penúltimo del Mundial en Austin, es a las 8 la carrera, y sexto sale Fernando Alonso. Serbia 1, República Checa 2, es el marcador de la final de la Davis, porque el punto de dobles hoy en Belgrado lo han ganado los checos, y además por 3-0, Stepanek y Berdic. Así que mañana llega Djokovic y Lajovic.
Estará el recurso, Paco.
¿Está el recurso de qué?
De que Djokovic juegue los dos partidos.
Sí, si valiera.
Y en ajedrez, Carlsen ha ganado la sexta partida en la final del Mundial entre el hindú Anand y el noruego Carlsen. El chaval de 23 años va ganándole 4-2 al campeón del mundo.
Comienza la semana con la tranquilidad de estar informado. El lunes a las 6 vuelve Ernesto Sáenz de Buruaga.
COPE, estar informado.
Ya sabemos, Evangelio, por qué la grada era tan rara en el Senegal-Costa de Marfil.
Sí, gracias al compañero Juan Lopesino que me lo recuerda, que se juega en Casablanca, en Marruecos, el partido por sanción, y por eso hay algunos cuantos aficionados senegaleses, pero el estadio está medio vacío, es en Marruecos el partido.
Los gordos de Costa de Marfil están, ¿no? Drogba y eso.
Sí, 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 arriba es Gervinho, Yaya Touré, Kalou y Drogba, es el ataque de Costa de Marfil hoy, que suena cosa muy gorda, sí.
Tienen que estar en el Mundial. Segunda división, dos que acaban de empezar, público y temperatura en el estadio de Gran Canaria, inalámbrico Javier Benítez.
Aproximadamente unos 9.000 espectadores, estamos en torno a 17 grados y no se descarta lluvia durante el partido.
¿Cuántos espectadores has dicho?
9.000.
Ah, vale.
Y el Sabadell para aproximadamente, casi el estadio.
Y el Sabadell Alcorcón, Quique Iglesias, hola Quique.
Hola, ¿qué tal Paco? Muy buenas, aquí es para valientes el partido de hoy. No creo que lleguemos a los 2.000 espectadores, hace mucho frío, 6-7 grados de temperatura, ha llovido todo el día y aquí en Sabadell estamos en familia.
¿Hay murciélagos en Sabadell o ahí no?
No, hoy llueve, son los días de humedad, no hay murciélagos.
Es especialista,
día,
¿eh?
Día precioso para hacer inalámbrico, ¿no?
Sí, señor, por eso me he resguardado aquí un poquito, pero bueno, estoy en la tribuna, estoy bien, ¿eh? De momento, pero sopla el aire, hace un día horrible.
Todo un profesional, ¿eh? Porque primer día de la semana, yo creo, le llamó a Evia para decir, por favor, quiero el inalámbrico del Sabadell Alcorcón.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Bueno, pues ahí lo tienes.
Ahí estoy.
Bueno. Arancha Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas, Paco.
¿Kedira va a ser operado o está siendo operado ya hoy?
Está siendo operado, sí, en Augsburgo, en una clínica alemana, con un doctor alemán, aunque con la supervisión de los doctores del Real Madrid, Jesús Olmo y Francisco Morante, que esta misma mañana volaban a Alemania para supervisar esta operación y para ver realmente cuál era el diagnóstico de la lesión que ayer se produjo el futbolista alemán del Real Madrid.
Doble rotura del cruzado, o sea, es que se dio saltar eso de mala manera, y yo es que no he visto la imagen, pero por lo que te he oído a ti, me ha dicho Evangelio, es al hacerle una entrada a Pirlo, un mal apoyo, ¿no?
Sí, digamos que Pirlo iba a montar un contraataque de la selección italiana, y Kedira entra, lo típico que hacen los futbolistas, entrar de lado, y en ese momento yo creo que justo cuando pone el pie de apoyo, el pie derecho, sobre el césped, hace un mal giro la rodilla y cae automáticamente al suelo. Desde el principio se ven los gestos de dolor de Kedira y ayer ya por la noche se especulaba con que la lesión pudiera ser grave. Para que nos entiendan todos, podría haber sido una triada, solo falta que se lesione el menisco, porque tiene el lateral interno, que lo han llamado en el Real Madrid, creo, colateral medial, y el ligamento anterior cruzado. Ahora, en la artroscopia que le están realizando, van a ver si tiene algo dañado el menisco, porque en ese caso podría ser incluso más grave la lesión y nos iríamos un poquito más allá de los 6 meses. Así que se le acabó la temporada que dirá, y aunque en Alemania son muy optimistas y esperan que llegue al Mundial, yo creo que lo va a tener realmente complicado.
Oh, yo lo veo casi imposible. Metidos en las que está, le da igual ya triada que no, ¿eh? Si sea un trocillo mal de menisco, que bueno, hombre, mejor, cuanto menos te rompa, mejor, pero es horrible. Para mí, una de las peores lesiones que puede tener un futbolista, porque a veces hasta de esas salen mal. Y luego ya he dicho muchas veces la estadística de un 70% de gente operada del cruzado en el siguiente año, en un 70% de los casos, se rompen la rodilla o menisco, a lo mejor no tan grave, la mala o la buena. O sea, que es un dramón para un futbolista en plenitud de su carrera. Dame un segundo nada más, que tenemos final de segunda división en Jaén. Javier, Manolo.
Sí, se acabó el partido. Victoria justísima del Jaén con 2 goles de Óscar Quesada y otro de Víctor Curto. Ajustician a un mal Real Zaragoza que se mete en jaleo abajo. Manolo Contreras. Sí, Manolo.
Sí, vamos a ver si podemos tener protagonistas. Estamos aquí junto a la entrada de vestuarios. El Real Jaén que está, bueno, pues aplaudiendo el apoyo que el público que le ha prestado a lo largo y a lo ancho del encuentro. Y por supuesto, 3 puntos muy importantes que colocan al equipo blanco, pues lejos de esa zona de descenso que debe de evitar, porque el objetivo es el mantener la categoría. Si me esperáis 10 segundos, tendremos al protagonista del partido, concretamente a Óscar Quesada. Vamos a ver que está felicitando a alguno de los familiares que han venido a presenciar el partido. De momento, vamos a esperar, si queréis, porque se ha retirado un poco. En unos instantes estamos de nuevo desde el Municipal de la Victoria.
Muy bien. Perfecto.
Con los tres puntos, el Real Jaén, ya dicho, se pone en 20. Está a uno de la zona de promoción de ascenso. Y el Zaragoza se queda con 16, que ahora mismo es estar un puntito solo por encima del descenso. Y hasta podría acabar en zona de descenso el Real Zaragoza. Bueno, no. Podría acabar justo por encima. Pues si hay noticia, nos pedís paso. Y si no, hasta aquí las conexiones con el Campo de la Victoria. Gracias, Javier. Manolo, estábamos hablando con Arantxa Rodríguez de Kedira. O sea, le operan hoy, 6 meses de baja. Está intentando hacer yo memoria. Luis Aragonés esperó a Xavi, al jugador del Barcelona, para llevarle al Mundial de Alemania 2006. Y yo creo que se rompió, y puede ser noviembre también. Noviembre, diciembre, cuando se rompió el cruzado. Y claro, Luis le esperó y le llevó. Luego, claro, no se vio al mejor Xavi. Pero que es casi imposible que le dé tiempo a ir al Mundial.
A mí me parece muy, muy complicado, porque va a entrenar ya por el mes de abril a finales, no va a poder competir. Si va al Mundial, va a tener que hacerlo sin competir en la Liga, con el riesgo que eso supone. Y luego, que estamos hablando de un Mundial que exige el máximo de todos los jugadores. O sea, que no es como decir, me incorporo a la concentración, empiezo a jugar unos partidos amistosos. No, Kedira tendría que ir directamente al Mundial, a los partidos de clasificación, y yo creo que va a ser muy complicado, aunque ya te digo que Joachim Löw y algunos médicos de la selección alemana dicen que esperan que llegue, pero por las conversaciones que he tenido con el Real Madrid, ellos mismos lo ven bastante complicado.
Oye, hoy ni he preguntado si el Madrid se piensa en algún refuerzo, porque ya saben que el mercado se abre para el equipo que tiene un jugador con lesión de larga duración. Pues supongo que eso lo van a empezar a mirar en los próximos días, ¿no? Ahora, de entrada, lo que parece es que Casemiro va a tener oportunidades.
Sí, en principio Real Madrid no tenía idea de fichar, por lo que yo he tanteado así a primera vista y a primera hora, no parece que vayan a modificar sus planes, y como tú has dicho, Casemiro, que en los últimos partidos ni siquiera estaba entrando en las convocatorias, pues va a poder tener su oportunidad nuevamente de por lo menos entrar en el equipo, incluso yo creo que jugar, porque ya Ancelotti ha dejado claro, y yo creo que lo hizo en los micrófonos la primera vez, que Iyarra y Xabi Alonso no son compatibles. Así que Iyarra no va a ser el acompañante de Xabi Alonso en los partidos normalmente. Tampoco me pega que ponga a Isco en esa posición. Lo único que a lo mejor podría jugar con Modric, Isco y Xabi Alonso. Pero teniendo en cuenta lo que hemos visto de Ancelotti, me parece complicado. Creo que probablemente opte por el jugador brasileño. Ya te digo, eso es de primera hora de la mañana. A lo mejor más adelante, según vayan viniendo los partidos, pues queda mucho, el mercado se abre el 1 de enero y se pueden plantear otras opciones.
Bueno, no parece que vaya a cambiar ahora el dibujo al 4-2-3-1, para que juegue Xabi Alonso, Modric y le quepa ahí a Isco en la media punta. No parece, porque ahora más o menos se había quedado tranquilo ya con su 4-3-3 Ancelotti. Bueno, oye...
Y luego aparte otra cosa, que Casemiro al principio, todos destacamos que lo había hecho muy bien, ya había encajado muy bien en el equipo, y entonces no estaba ya Xabi Alonso, con lo cual Casemiro tiene la confianza del entrenador. Bueno,
yo creo que hay que estar atentos, ¿eh? Porque a mí me da que si el Madrid ve una pieza buena en el mercado, ¿por qué no?
¿Y para quién traes ahora en esa posición? Que sea bueno, bonito y barato.
No. Chungo será,
es lo
pero
que
bueno,
te dicen en Real Madrid.
Algo mirarán, pero bueno.
Sí.
Estaremos atentos. Que siento muchísimo, y lo digo sin ninguna género de dudas ni de ironía, que se haya fastidiado Kedira, ¿eh? Se hubiera fastidiado para un mes, y desde luego mucho más si se ha fastidiado para 6 meses. Que yo... No le tengo ninguna admiración futbolística. Y que como Arantxa sí, es la mayor kedirista. ¿Kedirista está bien dicho?
Sí, kedirista. Sí.
Pues que lo siento mucho, Arantxa. Por ejemplo, se ha acabado el vacile cada vez que metía un gol Kedira.
En mi casa me decían que se había acabado el debate en los tiempos de juego, que ya no me podéis atacar con el tema de Kedira. Digo, no te preocupes, que ahora empezarán a convencer más.
Bueno, podemos hacer una cosa. Cada vez que juegue bien Casemiro, yo puedo decir en plan Lama, o sea, en plan... revanchista. ¿Dónde están los de Kedira ahora? ¿Dónde están? ¡Hasta luego, Arantxa!
También soy casemirista. ¡Hala, hasta luego!
En el Corte Inglés tienes un Smart TV LG de 42 pulgadas con wifi y pantalla de 100 hercios, antes a 599 euros.
Ahora a 549.
Compro bien, me siento bien.
partidos que acaban de empezar. Reacciona el Mirandés al gol de la Unión Deportiva Las Palmas en Las Palmas de Gran Canaria, Juanfran.
De momento no, es la Unión Deportiva Las Palmas la que sigue dando el peso, sobre todo con dos ocasiones clarísimas de Crisanto. Lo intenta ahora por mediación de Castillo buscando el centro, el remate al que podía llegar Juan Carlos Valerón, el balón a saque de banda nuevamente para la Unión Deportiva. Sigue dominando el conjunto Gran Canario, que sigue ganando por el gol de Juan Carlos Valerón, 1-0.
Y en Sabadell, primeros minutos para quién, en un duelo directo por la salvación. Sabadell 0 Alcorcón 0, Albert.
Para el Alcorcón, ya decíamos que encerraba al Sabadell, al conjunto arlequinado en su propio terreno, y sin duda lo sigue haciendo. Ha puesto la línea defensiva casi en la medular, y la mejor acción del partido, una llegada a banda derecha de Iribas, el pase atrás para Cristian Alfonso, que tenía todo para batir a Naucet, pero al final la mano del portero del Sabadell ha evitado el gol. Ojo a la contra, lo intenta ahora el conjunto catalán, se frena el juego en el círculo central, y Quique, ya hemos visto la primera tarjeta del partido.
Sí, para el mediocentro del Alcorcón, Antonio Martínez, por una entrada brusca en el centro del campo, a la primera amarilla del señor Muñoz Mayordomo.
Balón al interior del área, va bien, aleja el peligro el Alcorcón, solo una llegada por parte del Sabadell, un lanzamiento de gato desde el balcón del área. Paco, estamos en el 17, primera parte, 0-0 de momento, Sabadell Alcorcón.
Me dice ya que hemos tuiteado en el @TJV, la cuenta de tipo de juego, el vídeo de la lesión de Kedira. En @TJV hemos tuiteado ya la lesión de Kedira. Y enseguida tenemos el consultorio de Pedro Martín. Pero antes, Miguel Ángel Díaz Malabo, supongo que ya en el estadio. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Bien, bueno, el retardo son unos 2 segundos, o sea que durante el partido te vas a volver absolutamente loco, si es que oyes algo. A esta hora, y como pasaba en España hace tiempo, ¿ya está el campo con mucha gente o allí también esperan a que cierren los comercios?
No, hay mucha gente. Las puertas se han abierto 3 horas antes del partido, así que ahora mismo yo creo que ya hay más de la mitad del aforo cubierto. Se va a llenar el estadio con capacidad para 21.000 espectadores. No ha llegado todavía la selección española, este nuevo estadio de Malabo, pero ya podemos confirmar la alineación que ya contábamos anoche en el partido a las 12 después del último entrenamiento. Javi Martínez no se entrenó con el grupo, tenía todavía algunas molestias en la rodilla izquierda en algún giro, no fuerza lo más mínimo Vicente del Bosque, e introduce a Xavi Alonso, que no juega desde marzo con la selección y que va a aportar el brazalete de capitán. Por lo tanto, Paco, este es el equipo con Pepe Reina en la portería, Juanfran y Alberto Moreno como laterales, los centrales Íñigo Martínez y Mar Bartra, que va a debutar en la selección absoluta, el mencionado Xavi Alonso junto a Cazorla y a Coque en el centro del campo, y arriba 3 de la Premier, Mata y Navas por las bandas, Álvaro Negredo, que está enrachado con la selección, 4 goles en los últimos 5 partidos como delantero centro.
Hoy estaba mirando los que jugaron la final del Mundial, los quería poner del Bosque en la sede de la final del Mundial, en Johannesburgo. O sea que solo Xavi Alonso, del equipo titular de la España campeona del mundo, y por la lesión de Javi Martínez, juega hoy. ¿Cuántos campeones del mundo te salen para el partido del martes ante Sudáfrica? Casillas, estoy mirando banquillo, Iniesta, Villa, 3, Ramos, Busquets, 5, ¿Pedrito fue titular?
Sí, Pedro fue titular.
Pedro fue titular, vale.
Se
sí.
Coló en el 11 contra Alemania, repitió la final. Los 4 que van a faltar con respecto a la final del Mundial en el 11 del próximo martes: Puyol, Capdevila, Xavi Hernández y Gerard Piqué.
¿Y quién es el séptimo que me falta aquí? Pues Navas no jugó titular.
Casi. No. A ver, Casillas, en la defensa Sergio Ramos, solamente, porque los otros 3 no están.
Sí.
En el centro del campo,
Busquets,
Alonso y Xavi, van 4, y los 3 de arriba, ¿no? Villa.
Silva te falta también.
Andrés Iniesta.
Te falta Silva, ¿no? No, Silva no fue una titular en
Sudáfrica. Silva no fue titular. No, los 3 de arriba eran Villa, Iniesta.
Pues hay uno que tengo perdido en el banquillo, ¿eh?
¿Y Torres?
No, Torres.
No. O sea, los 3 de arriba fueron Villa, Pedro e Iniesta.
Fue Pedro.
Villa, los 3 Pedro van a ser titulares. Busquets y Xavi 5, Sergio Ramos 6, y que 7. Y los 4 que te he dicho que faltan: Puyol, Capdevila, Xavi Hernández y Piqué.
Me sigue faltando uno.
Un portero, un defensa, 2 centrocampistas y los 3.
Claro, me falta Xavi Alonso porque juega hoy, joder, qué bruto soy. Vale. Pues eso, 6 campeones del mundo que jugaron.
Va a jugar también Xavi Alonso.
¿Ah, sí? ¿Le va a meter tanta tralla recién salido de una lesión?
Sí, hoy no creo que acabe el partido, Paco. Va a jugar posiblemente la primera parte, igual también juega la primera parte el martes, pero sí, Xavi Alonso va a ser titular el próximo martes en el Soccer City.
¿Has visto algún mosquito o mosquita de cerca?
que me haya que ha entrado en contacto conmigo, ¿no? Ayer, por ejemplo, en el entrenamiento creo que les entraron dos mosquitos en la boca a Sergio Ramos y a Xavi Alonso.
¿De verdad?
Que fueron convenientemente escupidos al césped, sí. Pero vamos, ya tengo que... Tenemos un poquito de repelente en los brazos y demás. Hace bastante humedad, hace calorcito, más de 20 grados. Pero todos esperemos sanos y salvos esta noche rumbo a aquella mítica Johannesburg.
Oye, sí, Ramos es aprensivo. Le puedes decir luego a la zona mixta, uff, tienes mala cara, ¿no? Y ya verás la gracia que le puede hacer. Claro que si Ramos se enfada contigo tampoco es una gran solución. Es como Tyson con Brad Pitt.
No, además, enfadado Ramos no tiene que ser un tipo peligroso.
No, seguro que no. Bueno, luego hablamos. A partir de las 9 nos quedamos ya en Malabo. Un abrazo, Miguelito.
Hasta luego.
El Economista, líder de información económica en español, celebra la tercera edición de la Noche de la Economía, una gala en la que se premiarán a las mejores empresas y empresarios del año. La ceremonia, presidida por el ministro Luis de Guindos, tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el emblemático Caixa Forum de Madrid. El Economista, líder con 6 millones de lectores según Comscore.
Con permiso del fútbol que tenemos en directo, recuerdo el Sabadell 0 Alcorcón 0 y Las Palmas 1 Mirandés 0, enseguida consultorio de Pedro Martín y ahora otras ligas, otros deportes. ¡Anda, qué buena!
¡Qué bueno!
Esta canción el jueves era la mejor canción de la historia de la música.
¿Por algún motivo en especial?
No, me puse toda la tarde viendo. En ese momento me pregunta si me parecía la mejor de la... Y además la puesto de día porque hay nueva canción de Calle 13, que no mola tanto como esta, pero mola Calle 13. Bueno, casi mejor lo hacemos otras ligas y la escuchamos, ¿no? Fútbol femenino.
Partido adelantado de la 10ª jornada en la Liga Femenina, en Primera División. Levante 1, Club Atlético de Madrid Féminas 1. Mañana es el partido de la jornada, partidazo, ¿eh? El líder, el Barça, visita al Athletic Bilbao, que está segundo a un punto. Es a las 12 del mediodía y lo da Gol Televisión, para quien lo quiera ver.
¿Es en Bilbao?
Sí.
¿Es San Mamés?
Yo creo que es en San Mamés.
A veces meten 30.000 personas.
Sí, ¿no? Sí, estará, si no lleno, estará con una muy, muy buena entrada.
Mira qué bien. Fútbol sala femenino.
Primera división. El líder sigue siendo, después de la jornada que está terminando ya hoy, el Atlético de Marina Valcarnero, que ha goleado 9-1 al colista, que es el Vallirana. El Burela Pescado, Rubén de Pepe, la Pepe, ha empatado en Burela 2-2 con el Colegio Arenas Gran Canaria. Y en otro partido que ha terminado en la jornada, y por eso lo damos, es el Gironella 3, Soto del Real 3.
Fútbol internacional por aquí.
Sí, te lo pongo para decir que el Senegal Costa de Marfil va 0-0, minuto 17. Que el Gales Finlandia va 1-0. No ha marcado
Bale,
este chico que está en el Madrid, exactamente. Gareth Bale. Y para decir una noticia que hemos leído en un teletipo hace un rato, que ha habido más de 50 personas heridas por incidentes en Argelia. Era gente que iba a comprar una entrada para el partido del martes entre Argelia y Burkina Faso, que tiene que remontar a Argelia un 3-2 que se viene de la ida.
¿A eso se juega el martes?
Sí, se juega, hay dos partidos que se juegan el martes en África y uno de ellos es en Argelia, y ha habido incidentes cuando la gente intentaba comprar entradas para el partido, entre la policía y la gente que estaba intentando, y que estaba incluso con machetes. Ha habido agresiones, así que 50 personas heridas en Argelia.
¿Pero mañana no hay otros dos partidos?
Mañana hay uno, que es el Camerún-Túnez a las 3:30, y el Egipto-Ghana, que ya está sentenciado, Ghana 6-1 en la ida, es el martes a las 5, y el Argelia-Burkina Faso es el martes a las 7:30.
Vale. Baloncesto.
Hemos tenido jornada en la Liga Adecco Oro, que es la segunda división del baloncesto español. La jornada fue ayer, y el líder, el River Andorra, lo sigue siendo, porque lleva 6 victorias y le ganó 94-99 a domicilio al Forza Lleida. Es segundo el Quesos Cerrato Palencia, que tiene 5 victorias, y le ganó 7-4-6-3 al Fort Burgos, y está tercero el Leima Natura Basket Coruña, que ganó 6-1-6-3 al Clínicas Rincón.
¿Qué mensaje me has mandado, Elia? Que hay unos guineanos insistiéndole a Miguelito...
Sí, es que... En que compre unos bonos telefónicos y que les dé su tarjeta de crédito, que no se preocupe, que ellos se ocupan de todo. No he escuchado el inicio de otras ligas porque estaba escuchando la historia de Miguelito y ya le he dicho, digo, mira, está sonando bien con el móvil, déjalo estar, que podemos tener una desgracia familiar.
Y económica, sobre todo.
Sí.
Balonmano.
Balonmano, División de Honor de Plata masculina. Estamos en la jornada número 9. Y ha terminado un partido ya, por ejemplo, bueno, han terminado dos en realidad. El Club Balonmano Pozo Blanco le ha ganado 29-23 al Seguros Zamora, y el Meridiano Antequera, mira, le ha ganado al líder a domicilio, al Barça B, Barça B 28, Meridiano Antequera 31. El resto de la jornada está en juego. Mira, ha acabado otro partido. Academia Octavio 28, Ars Palma del Río 13.
A Pepe le subir la música cuando deja. A mí no.
Es correcto. Voleibol. Voleibol, están terminando los algunos partidos en la división de honor masculina. Ha terminado ya algún partido en la división de honor femenina, la jornada de esta tarde, digo. Por ejemplo, el del líder Tramec Murillo, que le ha ganado al Alcobendas a domicilio 1-3. Y el ACE Gran Canaria le ha ganado al vigente campeón Aro Rioja Voli, también por 3-1.
Rugby.
Estamos en directo en un partido de la selección española de rugby, el 15 del León. Y estamos ganando en Montevideo. Uruguay 6, España 10. Es partido amistoso, test match, le dicen los profesionales del rugby.
¿Estamos ganando a Uruguay?
Sí, señor. 6-10, de momento.
Fútbol americano.
Estamos en la Copa de España.
Esto es la primera vez que informas este año, ¿no?
Sí, pero hoy es que vamos a darle un toque de color a la sección, ¿no?
Ah, vale.
Y a decir, por ejemplo, que el Osos de Rivas ha ganado 22-20 al Firebots y se ha clasificado para las semifinales. Se enfrentará al Pioneers.
Vale.
Bueno.
Una nota de color, ¿no?
Rallys.
El piloto francés Sebastián Ogier ha logrado conservar el liderato hoy en el Rally de Gales, que va a concluir mañana. Tiene una ventaja de 20 segundos sobre el finlandés Jari Matti Latvala, que es un compañero de equipo. Hay que decir que Ogier ya se ha proclamado campeón del mundo el pasado mes de octubre, ¿verdad que sí, Parra?
Sí.
El Rally de Gales es donde trata de arrancarlo, por Dios, ¿no?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Fue en Gales?
Entre otras cosas, y árboles en medio de la carretera también.
Juraría que fue ahí.
Sí, yo no me acuerdo.
En el último.
He borrado algunas cosas de mi vida.
Judo.
¿Judo?
Estamos en los europeos sub-23 de Bulgaria y hay que decir, es un buen puesto, hay que felicitarle a Daniel González, que ha quedado quinto en el torneo de menos 81 kilogramos.
Vale. ¿Y en tenis de mesa?
Las super series de Berlín se están disputando ahora mismo y ya no nos quedan españoles porque Yan Feixen ha caído en octavos de final ante la china Hu Limei.
Y no has dicho que somos campeonas del mundo.
No lo he dicho. Bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? En sí. Pádel, ¿no?
Sí.
Clara Siberio y Carla Mesa.
Eso.
¿Has visto?
Hasta aquí otras ligas y otro deporte. Llegamos a las 8:30, enseguida la ronda.
Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el Plan Pibe 4 Citroën. Más plan, más pibe, más equipamiento. Este mes llévate tu Citroën C4 Tonic por 11.700 euros con más de todo. Financiando con Banque PS y Afinance. Condiciones en citroen.es.
8:30, 7:30 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego. Fútbol internacional, hoy se ha metido Nigeria en el Mundial, 2-0 a Etiopía. ¿Cómo va el Senegal-Costa de Marfil, Evangelio?
Estamos en el minuto 22 de la primera parte, recuerdo que se juega en Casablanca, en Marruecos, por sanción de la FIFA. Senegal 0, Costa de Marfil 0, sería Costa de Marfil la que iría al Mundial de Brasil.
Amistosos, Brasil juega a la 1:30 contra Honduras, Gales le va a ganar 1-0 a Finlandia. Y antes se juega el Holanda 2, Japón 2. Fútbol, segunda edición, 14ª jornada, Liga Adelante, jugados esta tarde ya finalizados. Ponferradina 0, Lugo 2. Deportivo Alavés 3, Recreativo de Huelva 3, Girona 1, Barça B 2, Real Murcia 1, Sporting de Gijón 1 y Real Jaén 3, Real Zaragoza 0. En juego Las Palmas y Sabadell. Las Palmas, Juanfran.
Llegamos a la primera media hora de partido. Minuto 30 del primer tiempo. Vale el gol de Juan Carlos Valerón. Las Palmas 1, Mirandés 0.
Anova creó alta. El balón es para el Sabadell. El fútbol lo pone el Alcorcón. Faltan los goles. Media hora de partido. Sabadell 0, Alcorcón 0.
Baloncesto Ligandesa. Fuenlabrada, Pilar.
Aquí en juego ya está el tercer cuarto. En el segundo recapitulemos. Llegó a dar la vuelta al marcador. Estudiantes en el arranque de salida. Parcial 5-0 del equipo de Chus Mateo para dejar el Fuenlabrada arriba. 8:30 restan del tercer parcial. Fuenlabrada 43, Estudiantes 37.
En la Laguna, Guillermo.
En Tenerife de momento gana Juventud. Recital ofensivo del equipo verde y negro con un porcentaje estratosférico. Desde la línea de 6.75 quedan 3:30 para el descanso. Canarias 38, Juventud 46.
Y en Santiago, Mariano.
En el multiuso Fontes Dosar, Festival Anotador. En este 4:30 con el que llevamos 40 puntos
ha hecho el equipo visitante hasta el momento. Quedan 6 para el descanso. Río Natura Mombús 29, Valencia Basket 40.
Unimos a la ronda el partido de las 8 y cuarto en Murcia, Lucam, Guipúzcoa. Vicente Luis Canovas.
En Murcia, en el Palacio de los Deportes, estamos a 2:02 para llegar a la conclusión del primer cuarto. Gana Guipúzcoa, UCAM Murcia 11, Guipúzcoa Basket 17.
Además, recuerdo, Fórmula 1 Gran Premio de Estados Unidos, en la pole saldrá Vettel. Como siempre, sexto, Fernando Alonso.
Cristina López Lichting te informa en el fin de semana de COPE. Contigo, este domingo, desde las 10.
COPE, estar informado.
Inalámbricos, ¿te mueres de frío, Kike, en Sabadell?
Sí, pero...
¿Y de aburrimiento se juega bien?
De aburrimiento no se juega mal, ¿eh? No se chuta portería, que eso es curioso, pero bueno, ver a Tamudo después de tanto tiempo también me alegra. El mejor de Alcorcón también es del español cedido, Cristian Alfonso. Ahora hay una falta que puede ser peligrosa porque van a colgar el centro del área. Cualquier centro es peligroso porque hace mucho viento, con lo cual que en cualquier momento puede llegar un gol.
¿Alguien está jugando bien o no, Albert?
Sí, lo que te comentaba aquí, que yo, Cristian Alfonso, en descargo de los alcorconistas, no sé si existe el palabro, y para deleite de Parrita, yo no entiendo cómo... Alcorconeros, bien dicho, yo no entiendo cómo el Alcorcón lleva 6 partidos sin ganar, pero sobre todo sin marcar, porque ya te digo, está llegando, vocación ofensiva con ese 4-3. Bueno, si quieres nos podemos quedar en la falta, Paco.
Sí.
En zona de 3 cuartos, terreno de juego del Alcorcón, vamos a ver quién la bota, parte derecha, está Sutil ante la pelota, también Gato, piden distancia, se ralentiza un poquito el servicio de esta falta, estamos en el minuto 32 para 33. La va a poner dentro del área el Sabadell. Gato, pierna derecha. Allí cayó derribado dentro del área Jesús Olmo. Pero dice que no hay nada el árbitro, Quique.
Dice que no hay nada. Pedían córner los del Sabadell, pero no, da puerta, así que sacará al Corcón.
En Las Palmas gana la Unión Deportiva 1-0 al Mirandés. Se pondría en zona de promoción de ascenso, adelantando a... Fíjate, Córdoba, Murcia, Sporting, Numancia y empatando con el Deportivo de La Coruña. Pero bueno, caería esa zona de promoción, por cierto, el Real Murcia. Reacciona el Mirandés, Juanfran.
De momento no, la Unión Deportiva Las Palmas sigue llevando el peso del partido. Las mejores ocasiones a punto estuvo adelantarse por mediación de Maki Crisantu, aunque ha tenido una también el Mirandés por mediación de Nagore. Ha llegado en una ocasión el equipo rival de la Unión Deportiva. En muchas, el cuadro de Sergio Lovera en el día de hoy. 1-0 sigue el partido.
Está por ahí Ángel García. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas.
¿Estás viendo la final de la Davis?
La estoy viendo y todavía no me consigo explicar qué ha hecho hoy el capitán serbio. Así que claro te lo digo, Paco.
¿Por?
Porque no entiendo cómo no ha jugado Novak Djokovic en el partido que el mundo entero, corresponsales del mundo entero, decían que era el partido que decidía esta eliminatoria de Copa Davis. Pueden jugar Stepanek y Berdy los 3 puntos y no los puede jugar Novak Djokovic y saca esa pista a Bozoljak, que es el 283 del mundo en dobles. Vale que había jugado el resto de eliminatorias, pero es que estos son Stepanek y Berdy y han ganado, de todas sus eliminatorias de Copa Davis, han ganado 14 y solo han perdido una, que es en el Palau Sant Jordi en 2009, la final contra España. Todavía estoy intentando explicarme qué ha hecho el capitán serbio tirando la final.
Pues estaría fundido Djokovic como para meterle 3 partidos.
Por muy cansado que esté Djokovic al 20% es más jugador que Bozoljak. Es que es así, o sea, y si aguanta Stepanek con 35 años, 3 series...
Perdona, que yo no lo sé, pero incluso en dobles es tan bueno Djokovic.
Pues es que no se trata de que Djokovic sea bueno o malo en dobles. Es que solo con el servicio de Djokovic ya hace más que Bozoljak, aunque solo sea con su saque. Djokovic no juega dobles, evidentemente no es un buen jugador de dobles. Pero tampoco lo es Tomás Berdy, que tampoco lo juega durante todo el año y hoy se ha salido. Es que da igual, es que un buen individual como Novak Djokovic, con Simon, que sí que es un gran doblista y que sí que ha jugado la Copa de Maestros y ha ganado muchos títulos y varios Grand Slam, es un doble fortísimo y es un doble que puede plantar a Stepanek y a Berdy. Bozoljak, desde luego no.
Bueno, esto recuerdo es en Belgrado y Serbia está perdiendo ahora 1-2 por haber perdido el punto de dobles por 3-0, que eso es perder. Ante los chicos.
Paco, o sea,
mañana es el cuarto punto, es Djokovic-Berdic.
Sí. Djokovic-Berdic.
O sea que va al quinto.
Es que Djokovic, al nivel que demostró el primer día, nos vayamos al quinto. Y claro, en el quinto, los serbios tienen el problema de que Tisarevic está lesionado, una más de las lesiones del serbio, y que Trojic está con el problema este del dopaje nunca explicado, y que bueno, dijo que se sentía mal para pasar un control de sangre, sí que pasó el de orina, supuestamente la doctora le dijo no había ningún problema, páselo usted al día siguiente, y a partir de ahí, como eso está prohibidísimo, le metieron 18 meses de sanción y el TAS lo ha rebajado a 12, pero está sancionado por dopaje hasta julio del año que viene. Oye, no por dopaje, sino por negarse a pasar un control de sangre.
Me la estás poniendo a huevo. Es que esta semana ha sido noticia el positivo de Nuria Llagostera.
Sí.
¿Y eso?
¿Para qué se enchufa un tenista?
Yo, quiero decir, yo no lo entiendo.
Si me dices que se ha enchufado uno de los 10 primeros del mundo...
Pues... No, bueno, y con 33, 34 años que tiene Nuria y con su carrera ya prácticamente terminada. Yo no lo entiendo. Sabes que soy hipercrítico con el dopaje, que lo siento mucho, pero me creo más la prueba, que es un control, que las explicaciones sin ningún tipo de base ni científica ni técnica, que es las explicaciones que te da luego el jugador... Ella dice, por un lado, que nunca le han explicado cómo hacer el sistema ADANS y cómo poner sus localizaciones y demás, cuando eso todos los deportistas saben. Y por otro lado dice que en su gira americana bebió de una botella que estaba abierta. Pues muy bien, si la explicación es que bebiste de una botella que estaba abierta, mal hecho, y aunque solo sea por eso, pues te merece la sanción. Ella está hundida, no entiende nada, va a estar dos años sancionada, y si quiere volver a jugar al tenis volverá con 35 o 36 años. Son cosas que no se entienden, pero es que el caso de Troiki te lo explico igual.
Espera, dame un segundo nada más, que tenemos gol. Sabadell, Albert.
Gol, 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 gol en la Nova Crivalta, gol del Alcorcón. Estaba llamando a la puerta del gol y llegó en una acción a balón parado, saque de esquina a la izquierda del marco que defiende Naucet, se elevó Verdés, se adelanta el Alcorcón, 37 primera parte, llegan los goles, Sabadell 0, Alcorcón 1, marca Verdés.
Los goles en tiempo de juego con Plus Ultra Seguros, vive el presente y asegura tu futuro con un plan de pensiones de Plus Ultra Seguros. Entérate qué fácil es ahorrar en el 902-15-10-15, Plus Ultra Seguro.
Banquillo, Quique.
Es que vaya dos bigardos que tiene el Alcorcón para los remates de cabeza. Babini Verdés, en esta ocasión ha sido Verdés el que ha metido un buen gol. Aquí la gente empieza a estar un pelín harta de este Sabadell que no carbura.
Ahora mismo en zona de descenso, Sabadell con 15 puntos. Y el Alcorcón se pondría en 18, que es que estaban con la misma puntuación. Cierro asunto tenis. El perder la final de la Davis supone perder puntos como número 2 del mundo a Djokovic.
Le supone, si gana sus dos partidos, no. Le supone simplemente, él iba a sumar 225 puntos si la serie estaba abierta y ganaba los dos partidos. Es decir, si mañana gana Djokovic, suma 225 puntos a los que ya tenía y se queda unos 600 de Rafa Nadal, aunque al final es un poco alargar el tema porque hasta la gira de tierra Rafa no puede perder puntos y Djokovic puede perder todo lo que tiene, que son los 2.000 que ganó en Australia. Es decir, que hasta Roland Garros es muy difícil que no va Djokovic, aunque lo gane, vuelva a ganar todo y Rafa haga mal al resultado, supere a Rafa Nadal.
O sea, Nadal hasta junio del año que viene, aunque esté sentado en el sofá número 1.
Es muy probablemente, porque Djokovic no puede sumar, no puede recortarle puntos. Digamos, Rafa, al no haber jugado, pues sí, hasta Indian Wells. En Indian Wells puede perder sus primeros 1.000 puntos, puede perder también en Sao Paulo 250, pero en realidad hasta que Novak Djokovic no pueda sumar, no le recorta la suficiente distancia para recuperar el número 1 del mundo. Entonces, a nada que Rafa en Australia haga un buen resultado, todo eso es sumar y aumentar la ventaja sobre Djokovic, aunque Djokovic acabe ganando, porque él tiene que defender los 2.000 puntos de campeón. Entonces, de lo único que puede salir de Australia es con 1.000 y pico puntos más de ventaja para Rafa Nadal, e irse ya hasta cerca de los 2.000 puntos y tener que hacer muy malos resultados en los Master 1000 para llegar a Roland Garros en el número 1.
Muy bien, mañana nos cuentas la victoria de la República Checa, suponemos.
Es muy probable. Bueno, el quinto ya sabes que lo juega el Dusan Lajovic este, un chavalito que nunca ha jugado torneos ATP de renombre, nunca ha jugado Grand Slam, y con el que se van a tener que jugar los serbios, pues debido a la cafrada que ha hecho hoy su capitán, la Copa Davis en casa.
Contra Estepanes, que es su mala leche, así que... Bueno, gracias, Angelito.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos llama Manolo Contreras desde Jaén para decirnos que en la rueda de prensa Paco Herrera, el entrenador del Zaragoza, que recuerdo ha perdido 3-0 y estaba ya en la cuerda floja, ha dicho que sí, que es posible que le echen, pero que él no piensa dimitir. Recta final de la primera parte. ¿Quién busca el gol en el Sabadell? 0 al Corcón 1, Albert.
Bueno, lo tiene que buscar el Sabadell, aunque sin esa zona de la creación activa que no lo ha mostrado en toda la primera parte, no va a conseguir absolutamente nada. El balón entre líneas, Paco Sutil atrás, zona de tres cuartos, intenta alejar el peligro el Alcorcón, amagaba con el lanzamiento Sutil, banda derecha Cristian García, pico del área, amaga con el lanzamiento, se cruza ahí, Sergio Mora desvía la trayectoria del balón, va a ser saque de esquina para el Sabadell, 5 minutos y llegamos a los 45 reglamentarios, Sabadell 0, Alcorcón 1.
Quédate en el córner por si acaso.
A la izquierda del marco que defiende Dani Jiménez, va a ser Gato quien va a intentar arañar una buena jugada para el conjunto arlequinado, en cortito para Paco Sutil, arma pierna, balón atrás con la derecha, madre mía, Cristian García, la suerte hace que el balón le vaya a él nuevamente, aleja el Alcorcón, juego de los despropósitos, otra vez Sutil, parte derecha, Dani Jiménez, área pequeña, qué buena acción ahora, no ha encontrado rematador, está por momentos rompiéndose el partido.
Y en Las Palmas, recta final de la primera parte, ¿quién busca el gol? Las Palmas 1, Miranda 0, Juanfran.
A punto estuvo llegar el empate, gol anulado a Iriome por mano dentro del área. El Mirandés se ha venido arriba a la Unión Deportiva Las Palmas, que intenta también conseguir el segundo. Ataca ahora el conjunto rival del Unión Deportiva, el Mirandés por la parte derecha, se marcha Malón con el balón controlado, llega la pierna de David García y falta. Hay falta a favor del conjunto grancanario, pero Javier Benítez se ha venido arriba al Mirandés, gol anulado a Iriome por manos.
Gol bien anulado a Iriome, como tú acabas de comentar, pero sí ha tenido muchísimas ocasiones el equipo del Mirandés, incluso una solo delante de Barbosa, que pudo sacar la mano derecha y despejar el balón. Ambos equipos tienen muchas ocasiones, quizás algunas más el Mirandés.
Minuto 41 de la primera parte en el estadio de Gran Canaria, vale el gol de Juan Carlos Palerón, Las Palmas 1, Mirandés 0.
Saltamos de isla y descanso en baloncesto en Tenerife, Guillermo.
Con un resultado absolutamente excepcional, Paco, 65 el Juventud, 50 el Canarias. Ha hecho el equipo verdinegro 65 puntos, y que el acierto desde la línea de 3 puntos ha sido realmente impresionante. Estamos en proyección de, bueno, de 130 puntos al final del partido.
130-100, sería sí. Fantástico. Vale, pues ya nos contarás si sigue la fiesta del Juventud. ¿Cuántos triples has contado, perdona?
Ahora te lo digo.
Vale, a dejar sus 50-65. Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos durante toda la semana, para bien, para mal, para criticar, para preguntar, para lo que sea. En tiempodejuego@cope.es. Tiempodejuego@cope.es. Ahí las preguntas para Pedro Martín. Como la primera. Hola, Pedro.
Buenas tardes.
Me gustaría saber la opinión de Pedro Martín sobre dos jugadas del partido Athletic Levante del pasado sábado. En la primera parte, Susaeta chuta y el portero le derriba. Es que hay que recordarla, claro. Sí. Supongo que es. El penalti que se produce después de que uno tire.
Sí, ¿no? Pero no son iguales las dos jugadas, porque luego va a presentar una jugada que es más o menos lo que tú dices, pero en la primera parte hay una carrera de Suseta con el portero, pero hay un defensa de Levante que toca antes la pelota y luego ya chocan los dos. No es penalti. Vale. Luego en la segunda parte hay una jugada que también...
Rubén dispara e Iraizoz le derriba.
Eso es. Es un disparo un poco churro de Rubén, y con la inercia de la carrera Rubén choca con Gorka. Es cierto que Gorka no evita el golpe, es decir, puede ser más penalti que el otro, pero en cualquier caso creo que ninguno de los dos es penalti.
Bueno, en realidad la duda que transmite el oyente es que se puede pitar penalti después.
Sí,
de que
sí,
lo que pasa es que en esas jugadas, puerta, no, aunque no se haga.
En esas jugadas lo normal es no pitar penalti, porque una vez que ha golpeado el rematador, ya el balón no es de nadie, luego se produce un choque. Ahora, si el portero sale de mala manera, por ejemplo, con los tacos por delante, y una entrada violenta, es falta por la entrada, no por la jugada en sí.
Vale. Espérate, que tenemos ya el número de triples en el Canarias Juventud, Guillermo.
No, todavía no.
Ah, espera, que no, que me lo ha dicho para que la mire la estadística de
ACB. Se van 13 de 15.
Joder, qué barbaridad. Vale. Me llamo Juan Carlos. En el final de la temporada pasada, para el ascenso a segunda, se disputó el Real Jaén Huracán, 30 de junio a las 21:30. Muchos de los jugadores de ambos equipos terminaban su contrato ese 30 de junio. Joder. Si el partido hubiese tenido prórroga, hubiese acabado más tarde de las 12. ¿Qué hubiese pasado con esos jugadores en tal caso?
Pues bueno,
si se hubiera suspendido el partido,
salvo que no se hubiesen declarado en huelga, pues nada, se acaba el partido. De todas maneras, en el fútbol español,
pregunta si se puede jugar sin contrato.
Sí, no es la primera vez que en el fútbol español hay partidos en julio, y todos los jugadores que llegan a julio se supone que acaban contrato el 30 de junio. Pero bueno, siempre se hace alguna trampilla y ya está.
Pero escucha,
se han llegado a jugar finales de copa en julio.
Pero mi equipo pierde y le puedo pedir alineación indebida al contrario porque no tenga contrato el jugador, o la ficha federativa no tiene nada que ver con el contrato. Supongo que sí, ¿no?
Sí, claro, el contrato es el 30 de junio, entonces de los jugadores que hay en segunda división B, la mayoría acaban contrato porque hacen contratos anuales. Pero vamos, si la federación es capaz de poner un partido el 30 de junio, ya se supone que todas las circunstancias que sucedieran, si el partido se alargase hasta el 1 de julio, la federación las contemplaría.
Vale, hay que enterarse si se puede denunciar por alineación indebida eso. ¿Cuál es el equipo en el fútbol español hasta segunda B con el récord de jugadores utilizados en una temporada?
Sí, nos habla del caso del Isla Cristina, que en la temporada 98-99 en segunda B llegó a utilizar 59 futbolistas.
Joder,
pues puede ser el récord perfectamente. Ya dije hace un par de semanas que el récord en primera división lo tiene el Murcia hace 30 años con 37 jugadores. El Isla Cristina en aquella temporada empezó con los profesionales. Pasadas unas jornadas se quedó sin pasta y tuvo que recurrir a jugadores juveniles y jugadores con fichados de otros equipos de prisa corriendo, y efectivamente al final utilizó muchos, que puede ser un récord en el fútbol de las tres primeras categorías.
Dame un segundo, descanso en Sabadell, Albert.
Sí, no ha prolongado, no ha añadido nada el colegiado. Llegamos a los 45 con ese solitario gol de Verdés. Sabadell 0, Alcorcón 1.
Sabadell cae al descenso con 15 puntos, con 18 se aleja el Alcorcón. ¿Algo nuevo desde abajo, Quique?
No, que son pocos, pero están de acuerdo en abroncar al Sabadell antes de que se vayan todos al vestuario.
Y con gol de Valerón, descanso en Las Palmas, Juanfran.
Descanso en el estadio de Gran Canaria con el gol de Juan Carlos Valerón. Las Palmas 1, Mirandés 0.
El Mirandés se queda como estaba, en el centro de la tabla con 18 puntos. La Unión Deportiva se pone con 23 en zona de promoción de ascenso. ¿Alguna novedad abajo, Javier?
Sin ningún tipo de problema se van los jugadores de ambos equipos esperanzados, tanto el Mirandés por lograr el empate y la Unión Deportiva Las Palmas por ampliar la ventaja en la segunda parte.
Ah, que Quique, gracias compañeros, que Quique Iglesias está al loro de las cosas que le pasan al Real Zaragoza también en Sabadell. ¿Qué dices, Quique?
Lo que digo es que esta noche no echan a Paco Herrera, que la gente que está metida en el ajo me dice que posiblemente el lunes sí, porque García Pitar, que es el hombre que toma las decisiones, está en Argentina y tendrá que volver para tomar la decisión.
Ah, vale. O sea, que puede haber cese, pero el lunes. Muy
sí,
bien.
Señor.
Recuerdo que de momento no había ningún despido en segunda división.
Uy, es verdad.
Después de 14 jornadas, sí. Yo, vamos, he mirado muchas temporadas y no he encontrado ningún caso. Pero vamos, supongo que hace 40 o 50 años habría una temporada parecida, pero en cualquier caso es histórico.
Vale, vale. Pablo, de Vigo y portero de Primera Regional. ¿Un gol con la mano, aunque sea involuntaria, debe ser gol legal? O sea, debe ser gol ilegal.
Sí, se supone que marcar un gol con la mano, si es involuntaria, vale. Como ya ha pasado muchas veces, lo que pasa es que habitualmente los árbitros en ese caso suelen pitar mano. Porque si es involuntaria, en el reglamento dice que si es involuntaria no se pita.
Y si salvas un gol con la mano involuntariamente,
también.
Esos los pitan siempre. Los pitan penalti.
Sí, pero hay algunas que tampoco las pitan, ¿eh? O sea que el reglamento, mientras que se siga manteniendo la versión clásica, es decir, tiene que ser deliberada la mano, no se tienen que pitar. Lo que pasa es que evidentemente hay algunas jugadas que como chocan mucho, al final toma la decisión el árbitro. Porque como al final es decisión del árbitro considerar voluntaria no la mano, pues, en fin.
Hay una jugada que me ronda la cabeza, dice la siguiente. Si no recuerdo mal, cuando era pequeño un portero salió de su portería jugando el balón, se metió en el campo contrario y tras perder el balón tocó el balón con la mano para evitar el contraataque. El árbitro pitó penalti. ¡Hala! Esto es un mal sueño que tuviste de pequeño. Y la explicación del comentarista fue que si un portero tocaba el balón con la mano en campo contrario era penalti. O es un mal sueño o el comentarista se había comido muchas cosas raras.
Bueno, sí, evidentemente esa regla no existe en el fútbol desde nunca, vamos.
Vale. Ya está, ¿no? No me debajo entender. Se ha presentado la nueva equipación de la selección y hay gente que protesta porque el pantalón no es azul. Observándola, yo protesto que el pantalón sea azul porque lo haya decidido Adidas, ¿eh? A mí me da igual que sea. Cada uno tenemos nuestro gusto. Sí. Pero que hubiera sido la federación la que dijera, a partir de ahora vestimos de esta manera. Pero sí. Que vaya una marca y diga, ahora vais a vestir todo de rojo.
Y no solamente para España, es que lo ha hecho para varios
sí.
Países.
Francia todo azul. Observando la bandera, normal es que la equipación fuese amarilla, roja, amarilla. Pero atendiendo a otras selecciones como Alemania e Italia, no tiene que ver el color de la bandera con la equipación. Me gustaría saber si hay alguna relación entre los colores de los equipos y las banderas. Y por qué la equipación de España hasta ahora era roja y azul.
Bueno, hay algunas selecciones que visten exactamente los mismos colores que la bandera, pero hay otras que no. Y una de las que no utiliza la bandera para sus colores es España. Recuerdo que el primer uniforme que utilizó la selección española en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920 era camiseta roja y pantalón blanco, que fue el uniforme mayoritariamente utilizado antes de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil empezó con camiseta azul, pantalón blanco, y luego llegaría un momento en que
sí.
Sí.
Te juro que no sabía eso. Después de la Guerra Civil, España
los primeros partidos después de la
arriba y blanco.
Y blanco pantalón.
Imagino, pero, que azul Oviedo, azul Escocia.
Pues no sé, sería un.
Las fotos que has visto son en blanco y negro.
Claro. Vale. Entonces, me imagino que serían unas cosas directrices del régimen.
Sí, porque Adidas entonces no tenía nada que ver.
No, porque decir que no sé si directamente de Franco o la gente que llevaba la federación decidió que la selección jugara de azul y blanco. Y luego llegaría un momento en que se recuperaría el pantalón, la camiseta roja, se pondría algún día el pantalón azul y qué mono, pues seguimos así y así se quedó.
¿Desde cuándo más o menos?
Desde los años 40, finales de los 40 a principios de los 50.
Finales de los 40 ya estamos de rojo y de azul.
Sí.
El Atlético no ha perdido ninguno de los últimos cuatro partidos contra Barça y Madrid. Dos empates en Supercopa contra el Barça, la final de Copa y la Liga contra el Madrid. ¿Cuál es el último equipo que consiguió tal hazaña? Estar cuatro partidos invicto de forma consecutiva contra los dos bichos.
Sí, bueno, aparte del Chelsea, que lleva siete partidos seguidos sin perder con el Barça, pero vamos, aquí en España, combinando los dos equipos, el último equipo que lo consiguió fue Osasuna en 2009. Dos victorias al final de la temporada 2008-2009 frente a los dos equipos y dos empates en la primera vuelta de la siguiente temporada.
¿Quiénes son los dos jugadores que más partidos han jugado juntos en la historia de la Liga? Joder.
Pues son Larrañaga y Gorriz.
Ah, ¿verdad? Yo creo que esa la respondiste una vez.
Sí. 406 partidos jugaron juntos, que son una barbaridad. Los siguientes son Joaquín y Jiménez en el Sporting.
Se no llegaron una pareja que se ha acercado estos años.
Creo que Puyol, Xavi llevan 323 y Casillas y Ramos, y digo Casillas y Raúl llevaban 300 y poco, pero ya se acabó.
Vale, vale. Tengo una duda futbolística de hace tiempo. Si un jugador dispara con tanta fuerza que aun parando el balón el portero se introduce dentro de la portería con el balón en las manos, esto en categorías inferiores pasa, ¿eh? ¿Se considera gol en propia meta o gol del que ha disparado?
Bueno, vamos a dar solo al que ha disparado, porque más mérito tiene meter al portero y al balón junto para dentro.
Y la última, llevo un tiempo buscando alguna o algunas webs que me den estadísticas de los jugadores por cada partido jugado, tipo de pases intentados, pases completados. Sé que esta pregunta la han hecho más de una vez y que alguna vez en directo han dicho alguna de estas webs. Si me las pudieras indicar, os estaría muy agradecido.
Pues no soy muy... Yo no utilizo mucho estas webs, pero te puedo decir un par de ellas, creo que te pueden valer. Una es Opta Sports, que es una web en inglés que vienen muchos datos de jugadores, entre otras cosas las que tú pides. Y luego Soccer Association, que la versión avanzada, es decir, pagando, porque yo creo que Opta también hay que pagar, pues también te puede servir.
Vale. Pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier duda que tengan o pregunta que le quieran hacer... a tiempodejuego@cope.es. Enseguida Malabo.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros Umas, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros Umas.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Es increíble lo de Gol Televisión, Gol Televisión. Solo pagas 15,90 euros al mes y tienes toda la temporada en Gol Televisión. A ver, que tiene todo, la Europa League, Copa del Rey, toda la Liga y la Premier, el fútbol internacional, todo el Mundial 2014. Y encima, si te haces socio ahora de Gol Televisión, quién sabe. A lo mejor vas a Brasil.
¿Qué me dices?
Invitado por Gol Televisión. A disfrutar del Mundial. Con Gol Televisión. Porque sin gol, sin gol, no hay fútbol.
Javi Nieves está de fin de semana. Y el lunes, otra vez contigo desde las 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Y mientras pasean por la Catedral de Burgos, no se pierdan la vista de Castle Hill, un emblema de la ciudad de Edimburgo.
No nos hemos vuelto locos. Con Seur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en seur.com, tienda Seur o a través del 902 10 10 10. Seur, conectando países con cada envío.
Qué bonito es viajar, ¿eh? Hasta el 24 de noviembre, ¿sabes lo que te ofrece ahora Viajes El Corte Inglés? ¡El crucero fantástico!
¡Hola!
Hasta un 60% de descuento. Reservas por solo 60 euros persona. Mejor precio garantizado. Hasta un 10% del valor del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Pago aplazado en 10 meses, bueno. Sin gastos de cancelación.
Bueno.
Y niños gratis en algunas compañías navieras. Hasta el 24 de noviembre, crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Qué bonito es. Vamos de crucero con El Corte Inglés. Con Viajes El Corte Inglés. Adiós.
Enseguida estamos en Cervera, la localidad natal del tricampeón del mundo. Lo ha ganado todo en todas las categorías, Mar Márquez, que siguen todavía de fiesta. Bueno, no debe terminar ahora porque estaba dándolo en Teledeporte y si lo permitía el mal tiempo. Iban a hacer hasta una rúa por las calles de la ciudad. Ahora estaremos allí. Pero primero, mensajes, Evia.
Estoy en la Nova Creu Alta y no es que el Alcorcón juegue bien, es que el Sabadell está dando pena. Este año volvemos a Segunda B. Sergio, cita la frase de Herrera, el entrenador del Zaragoza: es posible que me echen, pero no pienso dimitir. Tranquilo, Paco, que a mí me pasa igual con mi mujer, dice Sergio. Y Ginés dice que alguien con cargo en España lo piensa dimitir. Pues vaya novedad. No vaciléis, nos pide otro con el fútbol americano. Jolín, que para una vez que le dais bola, no habéis hablado antes este año de él porque esos partidos de Copa de España son los primeros de la temporada. Si el Rally de Gales lo hubiese corrido Bale, ya veríamos quién hubiera ganado entonces. Santiago nos contaba que Poli continúa el noble ejercicio de la crítica cinematográfica en el punto en el que lo dejó Cándida, la crítica de Goma Espuma. Y hablábamos en la primera hora de un intento que iba a hacer Xavier Casas, campeón del mundo de bike trial, que iba a saltar con su bicicleta por encima de 500 personas, una a una. Ha habido récord del mundo.
Bien.
Ha habido récord del mundo y desmayo. Nos informa Carlos Banaclocha, que es la persona que está siguiendo al minuto esto. Ha saltado por encima de 1.600 y pico tíos. ¡Hala! O sea, ha triplicado lo que pensaba hacer y luego se ha desmayado. Afortunadamente, el desmayo ha sido leve y está bien y con un récord del mundo en el bolsillo.
Joder. 1.600, y pensaba saltar 500.
Sí, ha saltado por encima de 1.600 y luego le ha dado un baído.
Qué bruto. Si hubiera dejado 1.500.
Vale, ¿no?
Contestador automático de tiempo de juego.
Llevamos oyendo a los analistas de Barcelona hablar del juego y de lo que importa es el juego durante 5 años, con la increíble pesadez, sobre todo de Emilio Pérez de Rosas. Noche tras noche nos dice lo importante es el juego, no importan los resultados, no importa que el Madrid gane una liga, que gane una copa, no importa nada. Y curiosamente este año lo que importa no es el juego, pero es que estamos ganando. Repite y una otra vez, mejor le diera vergüenza si estuviera calladito. Muchas gracias.
902-88-4400 es el contestador automático de tipo de juego. Tenemos a Sergi Torte en la fiesta de Marc Márquez. Hola Sergi, muy buenas.
Buenas noches, Paco. Desde una fría Cervera, acabo de finalizar la fiesta de Marc Márquez, brillante campeón de MotoGP.
Oye, ¿han hecho rúa al final? ¿Lo ha permitido el tiempo o no?
Sí, sí, bueno, el tiempo no lo permitía porque ha hecho niebla, lluvia y mucho frío, 3 grados, pero se ha hecho rúa porque había la alegría por ver a Marc Márquez, muchos paraguas. Acaba de finalizar ya pues el acto donde Marc Márquez ha brindado con sus fans el título mundial. Muchísima alegría, unas 10.000 personas, prácticamente todo Cervera, de todas las edades. Personas más ancianas, niños, con la cara de alegría de ver a su ídolo. Únicamente 20 años, por tercera vez se hace esta fiesta aquí en Cervera, y verdaderamente, como muy bien ha dicho Marc Márquez, hoy ha llovido gasolina en Cervera, pero se ha hecho rúa, a pesar de que ha sido muy fría.
Joder, estoy viendo ahora mismo que están dando en directo las imágenes en Teledeporte, es que sigue lloviendo a mares.
Mares, sí, sí.
Ahora, está todo Cervera en el podio, ¿no? ¿Hay alguien aplaudiendo abajo? Porque hay 60 personas de arriba, por lo menos.
Sí, sí, lo cierto es que en el podio estaban también, bueno, la clase política ya se sabe, ¿no? Pero bueno, lo que más importante son los dos chavales, ¿no? Pues claro, también está Alex Márquez, que ha quedado cuarto en Moto1, que ganó ya un gran premio, y por lo tanto yo creo que lo más importante es que Marc Márquez, a pesar del frío, a pesar pues de la lluvia, está feliz y demuestra pues a sus 20 años esta felicidad compartiéndolo con los suyos. Marc Márquez vive aquí, todo el mundo le conoce y por lo tanto es un ídolo, podríamos decir, de pueblo, donde lo ha podido conseguir a nivel mundial.
Como hoy escribía Emilio, hoy es el día de Marc Márquez. Un abrazo, Sergi, y enhorabuena a Cervera por ese campeonísimo. Y el que viene, que el hermano tiene buena pinta también. Vamos a llegar a las 9, enseguida a la ronda informativa y empezamos ya a hablar permanentemente del Guinea-España, con los comentarios de Poli Rincón, Tomás Guas, Marcos López, Víctor Fernández y Pérez Sánchez.
De lunes a viernes, Ernesto Sáenz de Buruaga te informa desde primera hora en La Mañana.
COPE, estar informado.